tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Me recuerdas un montón a alguien?
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos monkey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues nos pasamos 2 minutos de las 10, de las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Campaña electoral para el 28M, el escándalo de las listas de Bildu, la compra de miles de votos por correo en Melilla. Hablaremos de todo esto dentro de unos minutos en nuestro tiempo de tertulia. ¿Yo qué quieres que te diga? Hay un nombre por encima de todo esto que creo que merece una reflexión, pararnos unos minutos en un día como hoy. Como diría nuestro compañero angelito de deportes, don Rafael Nadal Parera. Maite Alcaraz me enseñó una vez, por cierto, una foto con Rafa Nadal en el Máster de Tenis de Madrid. ¿Sí o no?
Buenas noches. Sí, la tengo. Se la enseño a todo el mundo. Y a los oyentes, porque no se la puedo enseñar, sino también porque soy orgullosísima.
Eres pesadísima. Sí, recuerdo perfectamente. En un pasillo saliendo a la cancha.
Sí, señor.
¿Has visto cómo me acuerdo de tus fotos?
Qué buena memoria tienes, Ángel.
Sí, en fin, no con todo el mundo.
¿Y no has tomado rabitos de pasa, no? ¿O sí?
No.
Ah, vale.
Mi vida, no más.
Es natural.
Su carta de presentación ya la sabes. Para aquel despistado, estamos ante el tenista junto a Djokovic, que más Grand Slams ha ganado en toda la historia del tenis. Es el rey de la tierra batida con 14 Roland Garros, 14, 4 Open USA, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia, 2 oros en los Juegos Olímpicos. De él hemos hablado cuando gana, cuando está en lo alto, claro, cuando ocupa portadas de todo el mundo, pero también se ha ganado el derecho a que hablemos de él en estos momentos y cuando pierde. Hoy, justo 4 meses después de su último partido, Rafa Nadal ha puesto fecha a su posible retirada del deporte, además de comunicar su renuncia a Roland Garros.
Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva, y lo que voy a hacer pues va a ser intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando me sienta preparado físicamente, volver a empezar. Y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo y creo que será mi último año, ¿no?
El año que viene será el último año de Rafa Nadal como tenista en el circuito profesional, una fecha que nunca queremos que llegue, pero que se entiende. De entrada se ha ganado el derecho a despedirse cuando quiera, faltaría más, ya fuera en Barcelona, Madrid, Roland Garros, Wimbledon. Nadal ha dejado su huella en todos los rincones del mundo. Hay que hablar de él no solo en la victoria, también ahora. Cuando después del torneo parisino le veamos fuera de los 100 primeros puestos del ranking por primera vez desde 2003, se dice pronto, 20 años. Lo que parece claro es que una figura como la suya merece despedirse en la pista y con una última ovación.
Creo que no me merezco terminar así.
creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera, y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Y si voy a volver a ser competitivo para luchar a ganar Grand Slam, pues no lo sé, va a ser difícil, ¿no? Es evidente que después de un parón importante, yo no soy una persona nada irracional, ¿no? Soy bastante racional y soy consciente de la dificultad, pero ¿por qué no? Yo voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa, ¿no? Yo voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel y estar compitiendo para intentar ganar los torneos.
Muchas veces es más importante saber irse que quedarse, y él lo tiene claro. No quiere arrastrarse en las pistas, sino disfrutar. Una mentalidad de campeón y un ejemplo. Para ello hay que estar muy bien rodeado y tener una cabeza privilegiada. Y si no, escucha lo que respondía Nadal cuando tenía 13 años y acababa de ganar un torneo internacional en Francia.
Es un torneo muy bien organizado y que todo está muy bien preparado.
¿Ahora qué piensas hacer?
Seguir entrenando. No sé, creo que es importante este torneo, pero tampoco no, para ganar este torneo no quiere decir que vas a ser muy bueno. Tiene que seguir entrenando y vamos a ver.
Solo tenía 13 años y el tío habla como un veterano, que coño, ya quisieran muchos veteranos. Normal que luego Federer, Murray y todos le elogien y se rindan a sus pies. Nos ha hecho disfrutar mucho durante muchos años. Mira, en momentos como este.
El punto que puede dar un nuevo Roland Garros a Rafa Nadal lo ganó exactamente hace 17 años, 5 de junio de 2005, y lo va a repetir ahora mismo, 5 de junio de 2022. 14 Roland Garros. El primer servicio de Casper es bueno, ataca con su derecha, entra a la derecha de Rafa Nadal, la mejor derecha que jamás vio el tenis mundial, el revés a dos manos, mueve de lado a la Casper, va a acabar con un ganador, besando la línea. ¡Otra vez! ¡Otro más! ¡Llora Rafa Nadal! Y 47 millones de españoles le damos las gracias. ¡Deportista!
Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, tocayo? ¿Tú me quieres emocionarme a mí? Como sí, si he tenido bastante este día ya.
Sí, no, pero no emocionarte a ti, tío. Es que me emociono yo oyéndote y recordando aquella retransmisión y aquel partido y aquella imagen, macho.
Yo oyendo a Rafa de crío decir lo que siempre le ha servido en su carrera, sí. Oye, siempre un entrenamiento más.
Este tío, aparte de, bueno, desde el punto de vista deportivo, no tengo nada que decir, faltaría más. Es muy inteligente, ¿no?
Muchísimo. Claro. Me parece que es una lección comunicativa
que, creo que, esa es la clave,
nos puede quitar, el micrófono a ti o a mí, pero vamos, cuando quiera y hacer el programa entero. Para mí ha dado una lección de comunicación en castellano, en mallorquín, en inglés. Cada frase era mejor que la anterior. Acabo diciéndole al mundo entero en inglés que Roland Garros es Roland Garros y va a seguir siendo Roland Garros, esté él o no esté, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, por cierto, porque como tú bien dices, lo que ha hecho este tío de ganar 14 Grand Slams idénticos, siempre digo lo mismo y siempre lo repetiré. No se ha visto en los tres siglos que se lleva jugando al tenis y no se va a ver en los 10 siguientes. No lo van a ver los tataranietos de tus tataranietos de tus tataranietos. O sea, así de claro lo digo. Entonces, bueno, creo que es un animal comunicativo, creo que es un gran tipo y creo que ha tenido detalles conmigo incluso que hoy mismo que le hacen ser alguien muy, muy grande.
Ángel, ¿hoy cómo le has visto?
Ya te digo que le he visto mucho más tranquilo de lo... No, yo le he visto mucho más tranquilo de lo que yo esperaba. No te voy a engañar. Es decir, yo esperaba una persona hundida porque sé que está hundido, porque sé que está muy tocado, porque desde la pandemia no ha podido ser feliz en su día a día, a pesar de que hace solo 10 meses, tocayo, hace solo 10 meses, Rafa Nadal estaba jugando los cuartos de final de Wimbledon buscando ganar los cuatro Grand Slams, porque ya había ganado Australia y Roland Garros. Hace 10 meses de eso. Y sin embargo, él por dentro y en su día a día estaba sufriendo mucho porque el cuerpo no le respondía, porque desde la pandemia sufría cada día, porque se le han reproducido muchas lesiones, las antiguas y las nuevas. No es solo el psoas ilíaco, tiene muchas cosas. Hoy afortunadamente nadie se ha metido mucho en su vida privada y le ha preguntado el cuadro médico porque nos asustaríamos todos. Y yo le he visto más tranquilo de lo que esperaba. Pero claro, lo que te contaba antes, tú ves la primera fila, ves a parte de su familia, a su mujer, a su hermana, ves a casi todo su equipo y ves sus caras y ahí entiendes lo que... Viendo cómo sufrían ellos y cómo lloraban, entiendes lo que estaba sufriendo el que estaba ahí arriba, pero es un animal comunicativo y lo ha escondido muy bien.
Qué bueno. Oye, tengo aquí la tertulia política, pero esto es una notición de portada, sin duda. Antonio Arraez.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Toda España deseamos que vuelva en el 24, que pueda despedirse, incluso soñamos, por qué no decirlo, con un buen papel, sino una victoria en Roland Garros, pero...
Buen sueño.
Claro que es un buen sueño. Pero la verdad es que tiene 37 años, el tenis es muy exigente, él, como tú bien dices, tiene un cuadro médico complicado. ¿Tú crees que realmente va a ser posible esa esperanza que ahí vamos a coincidir los 47 millones de españoles de que tengamos un Nadal jugando como sea en el 24?
No sé si lo creo o lo quiero creer, pero te respondo lo mismo que ha dicho Rafa. Además ha sido la pregunta nuestra. Él ha dicho que es muy difícil, sí, ya lo sé, que yo añadiría, como tantas otras cosas que ha hecho, que eran imposibles, no difíciles. Ahora, él ha añadido al final una pregunta, ha dicho, ¿y por qué no? Y si don Rafael Nadal Parera, un tipo que ha sido capaz de ganar 14 veces el mismo Grand Slam, dice, ¿y por qué no lo voy a conseguir? ¿Voy a ser yo el que dude de él? No, conmigo no contéis ahí en esa duda, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que es un tío tan grande, y eso no se puede decir casi nunca en la vida, cuando gana como cuando pierde. Esa es la gran ventaja de este tío.
¿Sabes cuál es la frase que más ha repetido Paco González en este micrófono cada vez que habla de Rafa Nadal?
¿Cuál?
Que él es de Nadal cuando pierde. Porque es cuando es más ejemplo todavía que cuando gana. Él sabe ganar muy bien, pero hay muy pocos que sepan perder como pierde él, ¿eh?
En la formación de cómo actuar en la victoria y en la derrota, yo creo que su tío, Tony Nadal, tuvo también mucho que ver, ¿eh?
Sí. O sea, de pequeño, evidentemente, Tony se enfada conmigo cuando utilizo esta palabra, pero creo que hasta ahora la noche la podemos decir. La cantidad de putadas que le hizo para formarle, para construir esa mente que es la mejor azotea de la historia del deporte mundial y para construir ese carácter, por supuesto acompañado, que en eso siempre estaremos de acuerdo, que los padres influyen mucho y seguramente también sus profesores y demás, pero lo que hicieron con esa cabeza fue construir un gran deportista. Yo siempre digo lo mismo, hay muchos que son grandes tenistas, grandes futbolistas, pero lo difícil es ser un gran deportista y Nadal es el más grande que yo he conocido.
Maite.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Encantado.
Da gusto escucharte con esa pasión con la que hablas.
Creas, ¿eh?
No, es verdad, porque además, en fin, yo comparto todo lo que dices del gran Nadal. Pero a mí me gustaría saber una cosa. Yo le leí una entrevista que dijo que él había sido siempre un lesionado que jugaba, ¿no?
Sí,
que superaba cada una de las lesiones desde tiempo A. ¿Tú le has visto sufrir en la cancha? Porque es verdad... Tú has estado más cerca de los que le vemos desde la tele o desde las canchas, desde el público. No parece que lo pase tan mal, ¿no? Pero entiendo que, claro, estas lesiones, tú decías, no voy a hablar del historial médico que tiene, estas lesiones deben ser dolorosísimas. ¿Cómo se supera todo eso para ser un deportista de élite de su categoría?
Primero te digo los números y luego te pongo un ejemplo y una frase que creo que es la que mejor te va a responder. Me he entretenido viniendo en el avión hacia aquí, hacia Palma de Mallorca y luego a Manacor, en echar el recuento que ya conté anoche en el partidazo de COPE de las lesiones de Rafa Nadal. Ya te digo, la cifra o las zonas del cuerpo, porque no hay un solo centímetro de su cuerpo que no haya sufrido alguna magulladura, sino de en Grand Slams, ¿vale? ¿Cómo le han afectado? Se ha perdido el triple de Grand Slams, el triple que sus rivales, que Federer y que Djokovic. 13 no los ha podido jugar, en 5 se ha tenido que retirar, más de 10 los ha terminado lesionados, bien perdiendo o incluso bien ganando. El año pasado ganó Roland Garros cojo, con el pie absolutamente dormido, jugándose el pie, literalmente. Y él pensó cuando acabó ese Grand Slam y le entrevistó Juanma Castaño en París al día siguiente que se tenía que retirar. Y apareció un genio y un mago que le salvó el pie. Bueno. Pero creo que esto son cifras y que es muy difícil ejemplificar todo lo que ha sufrido Rafa y que, como tú bien dices, un día dijeron que era un lesionado que jugaba al tenis. No un jugador de tenis, sino un enfermo que jugaba al tenis. Entonces, yo creo que lo que mejor resume esto, no te sé decir la fecha, pero yo esa frase se la he oído a Rafa Nadal decírmela directamente a mí. Rafa me dijo, yo sé que cuando acabe mi carrera no voy a poder jugar al fútbol con mis primos. Y a mí se me quedó grabado el decir, o sea, es que él sabe... que va a ser, entre comillas, que se me entiende la palabra, un inválido toda su vida.
Ya.
O sea, que las secuelas de todo lo que nos ha regalado le van a acompañar toda la vida. Y que va a poder jugar al golf porque es un deporte menos lesivo y va a poder salir a pescar, que es lo que más le gusta, pero que no va a poder hacer muchas cosas que le encantaría hacer porque, efectivamente, Rafa Nadal es una persona lesionada y va a estar lesionado toda su vida.
Me quedo con el titular, sobre todo, es el número uno de tantas cosas... pero sobre todo es un prodigio de inteligencia, seguro que sí.
Sí, sí.
Angelito
sí.
García, gracias compañero.
Un abrazo, tocayo, chao.
Buenas noches. Maite Alcará, buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Antonio Arraez,
¿qué aquí
tal?
Sigo.
Inconmensurable, no sé. Es que este cabrón es perfecto.
es perfecto. Y a mí, fíjate, lo que más me llama la atención, aparte de sus juegos, su trayectoria, su capacidad de entrenamiento, su capacidad de mejorar el saque para jugar en pista rápida, es decir, su trabajo, porque al final es su trabajo, es que es un tío que tiene un grandísimo sentido común. Es una persona honesta, es una persona prudente a la hora de hablar cuando le han preguntado sobre temas espinosos. Cuando, o sea, a mí me parece que es, lo ha dicho Ángel,
fíjate,
de las mejores azoteas.
Cuando las inundaciones aquellas que hubo brutales en Manacor, en Mallorca, que estuvimos allí nosotros aquella noche, salimos pitando, hicimos el programa en directo, yo le vi limpiando el garaje. Y solo puso una condición: no hagáis fotos. Y sí, estaba limpiando el garaje de un colega en el centro del pueblo, que no era el suyo.
Eso es.
Con el cepillo este de barrendero. Solo puso una condición: por favor, esto es muy privado, esto es una catástrofe, no quiero ni salir. Yo lo cumplí, y luego lo contamos.
Y luego yo comentaba...
Eso tela,
Hombre, claro. Pero es la formación que él, lo que comentaba Ángel, de sus padres, de su tío, de... Es decir, es una persona que ha sido educada para... ser, para respetar al adversario en la victoria, sobre todo. Entonces, su tío contaba que cuando él gana el segundo Roland Garros, el primero, él tiene que ir a saludar, o sea, va lo primero, el respeto al adversario. Todo eso él lo ha recibido y lo ha hecho suyo y lo ha interpretado muy bien. Y es una persona que en el deporte no tiene un enemigo. Bueno, ni en el deporte ni en ningún aspecto de la vida, entiendo.
Porque... no hay ni una sola imagen suya en una cancha de tenis donde haya discutido, donde haya hecho un mal gesto al juez, al público, al contrincante. Da igual que el contrincante haya sido un amigo como Federer o cualquier otro que con el que no haya tenido
no
especial buena relación, ¿no? Jamás lo ha hecho. Yo creo que su principal característica es la humildad, esa cabeza que dominaba el cuerpo. Ahora ya la cabeza ha tenido que decir para, porque el cuerpo ya no le responde naturalmente, son 36 años y efectivamente el cuerpo cosido a lesiones. Y yo creo que es ese referente que nos va a faltar y al que vamos a echar de menos. Y exactamente.
Alcaraz, pero la trayectoria de Nadal,
yo creo,
es
que
irrepetible.
Nadal no tiene sustituto.
Estamos en campaña electoral, no sé si lo sabíais.
Ah, sí.
Estamos en hay unas elecciones dentro de dos domingos, municipales y autonómicas. El debate político sigue centrado en el tema Bildu, o por lo menos el mediático. Tu propuesta, Maite.
Y hablaba Maite de esa decisión. Primero, vamos a ponerlo en contexto, que ha tomado la Fiscalía General del Estado hoy. Ha dicho que Bildu es un partido democrático, que no hay motivos para ilegalizarle, y desde Génova se centran ahora en presionar al gobierno para que se comprometa a no seguir pactando con Bildu, pero dicen que no hay motivos legales para pedir la ilegalización. Isabel Díaz Ayuso cree al menos que deberían sopesar la vía legal. Escuchamos primero a Cuca Gamarra y después a la presidenta madrileña.
Nosotros, las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos, consideran que no se incurriría en ese supuesto.
¿Qué mecanismos para poder por lo menos sopesarlo? Creo que por lo menos habría que valorarlo, ¿no? ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación.
¿Cuál era tu propuesta, Maite?
Bueno, yo lo que venía a decir es que los partidos tienen una especial vocación por autodestruirse y sobre todo por causarse problemas que no tenían, ¿no?
Sobre todo cuando los problemas son del otro.
Ya sabéis aquello de Napoleón, ¿no? Que parece que el Partido Popular no sigue la receta, ¿no? Cuando el enemigo se equivoca, no le despistes, ¿no? Bueno, pues hoy el Partido Popular, o fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso, creo que ha despistado al enemigo. Y creo que además no tiene ningún sentido, porque todo esto ya está en el debate político y no legalmente, lo ha dicho la Fiscalía General del Estado con dos informes hechos por fiscales que saben de esto. No hay por dónde meterle mano a Bildu, ni siquiera aplicando ese artículo 11 de la Ley de Partidos. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que refrenda eso. Por lo tanto, creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer en este momento es efectivamente poner sobre la mesa que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez, ha convertido a Bildu, porque que Bildu haya metido a 44 etarras en sus listas podría ser hasta normal. Estamos hablando de que son los herederos de la banda terrorista. Pero quien los ha dado carta de naturaleza ha sido Pedro Sánchez. Quien los ha convertido en sus socios prioritarios ha sido Pedro Sánchez. Y a quien hay que recordar que si gana el Partido Socialista y si Pedro Sánchez tiene posibilidad, va a aliarse de nuevo con Bildu, es a Pedro Sánchez, al Partido Socialista. Las reformas legales se podrán hacer, pero cuando haya mayoría en el Congreso, y no parece que el Partido Socialista vaya a hacer ningún tipo de reforma con el año que queda y con el futuro que tiene en manos, yo creo que cada vez más intensamente, de Bildu y de los demás partidos, porque si, como dicen las encuestas, el Partido Socialista va a tener una menor representación, va a tener que apoyarse en este tipo de partidos. Por tanto, creo que ha sido un error estratégico e incluso un error para cambiar las cosas a partir de ahora, que eso tendrá oportunidad el Partido Popular de hacerlo si gobierna.
Antoine.
Sí, a ver, yo creo que Isabel Díaz Ayuso hoy ha molestado a su partido, a la dirección de su partido, y ha molestado incluso a algunas víctimas del terrorismo. Yo no me gusta hablar de todas, de un colectivo, porque cada una pensará una cosa, pero me consta que hay víctimas del terrorismo a las que les ha molestado. Yo creo que cuesta mucho en política tener razón y muy poco perderla. Y creo que es lo que hoy Isabel Díaz Ayuso y ayer el senador Rollán, los que cruzaron una línea que a mí me parece absolutamente exagerada. Yo creo que la realidad es la que es, y la realidad es que ETA no existe y ETA no gobierna. Ahora, hay un partido que está en el Parlamento y está en los parlamentos autonómicos y en municipios del País Vasco, que son los herederos de ETA. Y con ese partido, el PSOE ha negociado o ha pactado los presupuestos generales del Estado y recientemente la ley de vivienda. Y eso es suficiente. Y cada uno que piense lo que quiera, que analice lo que quiera y que tenga su opinión. Ahora, de ahí a decir que ETA existe, que ETA gobierna, es algo que, como bien apuntabas, Maite, pues lo que ha hecho, desde mi punto de vista, porque esto es imposible comprobarlo, es activar un voto socialista una vez pasada una línea en el que dice, a ver, es que al final van a llevar esto a razón de que están utilizando este discurso que ya lo hemos hablado aquí la semana pasada, que esto es el tema de la campaña, que es absolutamente criticable. Y que tú puedes decir al gobierno, oiga, es que usted no puede negociar los presupuestos generales del Estado con Bildu. De ahí a decir que ETA gobierna, hay un mundo. Y es una, desde mi punto de vista, una falta de respeto a las víctimas, a la gente, a la sociedad española que durante tantos años ha sufrido ese sufrimiento y desde mi punto de vista no merece la pena. No merece la pena por la mayoría absoluta, que es por lo que lo está haciendo en Madrid, porque esto le quita votos a Vox y afianza la mayoría absoluta de Díaz Ayuso en Madrid. Desde mi punto de vista no merece la pena este discurso.
En el lado socialista, Pedro Sánchez en Zaragoza con Javier Lambán, mañana en Extremadura.
Y Moncloa lo que quiere es pasar página del tema. De hecho, hoy Sánchez se ha centrado en su discurso en presumir de datos económicos. Pero el presidente aragonés sí que lo ha sacado en su discurso el tema, con Sánchez sentado en la primera fila.
La inmensa mayoría de los aragoneses, conmigo a la cabeza, pensamos que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Pero a continuación, pensamos la inmensa mayoría de los aragoneses que es absolutamente abyecto, miserable, obsceno e inmoral la utilización que el Partido Popular hace del terrorismo y de las víctimas de ETA.
Y minutos antes Lambán tenía palabras de alabanza para Sánchez. Su gobierno, decía, ha cumplido y es el que indiscutiblemente mejor le ha sentado a Aragón.
¿Nos parece un punto de sobreactuación en la segunda parte, la adversativa, lo de Lambán? Lo digo porque, según eso, nadie tenía que haber criticado el 11M, ¿no?
Claro, hombre, es que quería poner una vela a Dios y otra al diablo. Es lo que ha hecho Lambán. Lambán ha sido uno de los varones más críticos con Pedro Sánchez, con palabras muy gruesas respecto, por ejemplo, al delito, a la eliminación del delito de sedición y a la rebaja de la malversación, por supuesto.
Y al sí es sí.
Por supuesto, al sí es sí, por supuesto, al indulto a los golpistas del independentismo catalán, y lo ha sido también, naturalmente, como no podía ser de otra manera, porque luego él tiene el 28 de mayo, los electores aragoneses, cuando metan la papeleta en la urna, tendrán que sopesar a qué partido están gobernando, y si ese partido al que están gobernando es el que va a dar luego su apoyo, por ejemplo, para que Bildu gobierne en Vitoria, en Pamplona, en más de 100 municipios, pues a lo mejor se lo piensan. Lo que pasa es que, claro, tenía el presidente del gobierno ahí y tenía de alguna manera que contemporizar con él, ¿no? Haciendo un, lo que tú decías, Ángel, yo creo que sobreactuando absolutamente contra el Partido Popular, porque, en fin, los adjetivos han sido muy gruesos, la llamada hasta abyecto, el aprovechamiento que está haciendo. Hombre, no sé si el Partido Popular se está aprovechando o no, pero es claro que algo habrá afectado a la opinión pública cuando el propio Bildu ha tenido que echar marcha atrás, seguramente a instancias del Partido Socialista. Entonces no será que
marcha atrás,
que
marcha atrás un cachito.
Un poquito, bueno, pero algo ha hecho, por lo tanto, no será todo culpa de la exageración del Partido Popular. Algo había, y en mi opinión, muy grave lo que pasaba y se ha hecho poco, pero el Partido Socialista ha pedido a Batasuna, a Bildu, que cambiara las tornas porque se estaba dando cuenta que la hemorragia de votos era tremendo. Lo que pasa es que Bildu lo ha hecho ya cuando ha visto tirado en la lona a Pedro Sánchez y a cambio de eso exigirá otras cosas. Y si no, al tiempo, quedan unos meses para verlo.
A ver, yo creo que a cualquier, me sorprende la capacidad de Lambán para saber todo lo que piensan la gran mayoría de los aragoneses, pero yo creo que...
Como si lo hubiera preguntado a todos.
Le ha preguntado a todos, imagino, o a la gran mayoría, pero sí que es cierto que a cualquier persona que le preguntes, ¿Bildu puede hacer política? Pues la respuesta posiblemente va a ser que sí, que hagan política. ¿Bildu es ETA o son los herederos de ETA? Pues cualquier persona que tenga memoria en este país te va a decir sí, son los herederos de ETA. Ya el pacto de Ajuria Enea en el año 88 pues hablaba de que hicieran política. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que el partido de gobierno, PSOE, los tenga como un socio normal en 2023, no digo en el 2050, digo ahora, en el 2023, pues mucha gente va a decir que todavía no ha llegado el momento. Y si cuando hacen una lista electoral te meten a 7 condenados por delitos de sangre, pues entonces te dices, pues evidentemente estos señores no están mirando al futuro, sino que están mirando al pasado, con lo cual es todavía más difícil de hacerse explicar. ¿Qué le pasa a Paje, a Lambán? Pues que no saben qué decir. Y a la pregunta decir, oiga, ¿usted se puede comprometer con que no va a negociar con estos señores que han vuelto a insistir en su vinculación con ETA? No pueden responder porque saben que en Navarra dicen, no forman parte del gobierno, que es donde yo creo que, por ejemplo, tanto Partido Popular como PSOE se deberían de mover en la verdad. Y la verdad es, ¿forman parte del gobierno? No. ¿Ustedes están en el gobierno gracias a ellos? Sí, en Navarra, por ejemplo. En los presupuestos, ¿ustedes han negociado con ellos? Sí. ¿Forman, tienen ministros o marcan la política? Dice, no, es que la reforma laboral la ha hecho Bildu. Eso no es verdad. Ahora, que se ha aprobado la reforma laboral, no, perdón, los presupuestos que se ha aprobado gracias a los votos de Bildu, eso es.
Y la ley de vivienda, Antonio,
eso no hay respuesta.
Lo que pasa es que el blanqueamiento de Bildu pasa porque ahora creamos que Bildu es un benefactor social que nos arregla las pensiones, nos arregla la vivienda, tiene... Es
lo que ellos electoralmente buscan, Maite.
Ya, pero es que yo creo que no se puede olvidar...
Pero eso es otro debate.
Porque si no, el señor Otegi, ¿qué hace ahí?
Pero mira,
estamos hablando de un nuevo partido que resulta que va a velar por todos nuestros intereses sociales, que va a marcar un poco la agenda de la izquierda. Estamos hablando de otro partido que no es el que puede coordinar Arnaldo Otegi.
Maite, quiero decir dos cosas y me voy a contradecir. Mira, en cualquier proceso de paz, en Irlanda, al final se termina incluso pagándole la vida a los terroristas para que se retiren. Es muy complicado. Esto empezó hace años, ha sido una labor de todos y es complicado.
Pero colaborado.
Ya, pero si en el año... A ver,
aquí nadie colabora.
Sí, hay gente que sí ha colaborado. De hecho, ahora en la Audiencia Nacional...
¿Y los 400 sin resolver?
Otegi no.
Es que nos vamos a otro tema que no quiero entrar porque es muy complicado.
No, pero era la colaboración, la sacó
vosotros. En la Audiencia Nacional...
¿Tú crees que Otegi no sabe?
A ver, en la Audiencia Nacional...
¿Los responsables de esos atentados?
Ahora hay testigos protegidos que están dando nombres y se está investigando. ¿No lo suficiente? De acuerdo. Bien, Otegi, pues Otegi es un tarra condenado por el secuestro de un
terrorista.
Que también tuvo un papel muy importante en el final de ETA. Se puede ver una cara y se puede ver la otra. En cualquier caso, yo creo que es difícil. Y en este debate a mí me cuesta decir, ¿hay que hablar con Bildu? No lo sé. Ahora, cuando Bildu va en unas municipales y te mete a 7 personas, yo digo, no. Entonces, yo creo que el PSOE tenía que haber acabado con este debate el primer día, el presidente del gobierno en Washington o al día siguiente aquí, diciendo... Es un pasaje difícil creerle, porque ya lo dijo. con Bildu no.
Es que es mentira.
Claro,
ya, ya mintió tanto, pero, claro, y se ha demostrado tanto que era mentira, que no puede, claro, que la gente va a decir, anda, vete.
Claro, nos hizo el favor de no volver a mentir en el Senado el otro día.
Bildu rectifica. Y hay gente que te dice, esto ya es otro debate. Sí. Si los dirigentes de Bildu no sabían ni que estos estaban porque son asamblearios, me da igual. El caso es que estaban. Y tú no has reaccionado a tiempo.
Bildu ahora, pudo elegir, además, en no meterlos, ¿eh?
Que era el... Claro, no, claro. Pudo,
así también se demuestra.
Pudo elegir, pero ellos dicen que es difícil, que es un sistema asambleario, que como le dices tú a una persona que estuvo 18 años en la cárcel, que haga política, ya le dicen, no, no puedes ir de concejal. Ese es su discurso. Ese es otro debate que se amplió. Ahora, la reacción del gobierno, yo creo que tuvo que ser mucho más eficaz y mucho más contundente. Decir, no, no, con este Bildu no tenemos el problema que me decías tú, Ángel, de decir, no, si es que ya lo dijiste.
La cuestión es, el tema Bildu, ¿resta votos al PSOE en las autonómicas y municipales, sí o no?
Yo creo que hasta hoy, sí. Y creo que lo que ha pasado hoy con Díaz Ayuso puede, habría que ver el día a día, puede cambiar la intención de voto de algunas personas que se lo estaban pensando.
Yo creo que eso es más para los periodistas, fíjate.
Sí, yo creo que hay muchos socialistas que les repugna votar a un partido que saben que va a seguir negociando y pactando con Bildu después de haber metido a 44 etarras en las listas. Creo que sí le va a afectar al Partido Socialista. Además, es un tema que no muere ni hoy ni mañana. Pervivirá hasta el día 28 de mayo, ya lo veréis. Esto
yo no
acaba
tan claro
aquí.
Que a partir de ahora, Maite, yo creo que interesa al Partido Popular seguir en esa línea, porque pueden agotarse.
Yo creo que es un punto de inflexión. Aquí no estamos hablando de las ocurrencias de Jone Belarra, aquí no estamos hablando de que Yolanda Díaz proponga no sé qué historia. No, no, estamos hablando de algo medular en la democracia española, como es el no permitir que se reescriba la historia. La historia de 850 personas que fueron asesinadas por ETA y que todavía tenemos a personas que saben perfectamente lo que pasó, que no han colaborado y que, por cierto, no se han arrepentido ni han demostrado ningún tipo de empatía con las víctimas. No lo han hecho. Si lo han hecho, ha sido con la boca pequeña, y yo insisto, su coordinador general podría decir más de un nombre que conoce que fue responsable de lo que pasó.
Déjame dos minutos. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Bueno, pues tranquilo, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta las condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Un día te levantas y dices,
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor,
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso,
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Nekane, la propuesta de Antoine.
Quiere que hablemos de lo que está ocurriendo en Melilla, donde ya se está investigando un presunto fraude electoral en el voto por correo. Casi 11.000 ciudadanos lo han pedido. Es 7 veces más de lo que ocurre en la media estatal. Supone un 20% del censo y equivale a unos 7 diputados de la Asamblea. Se podrían estar comprando votos por unos 50 hasta 150 euros. Y hace días que los carteros trabajan escoltados en la ciudad porque han sufrido varios asaltos. De momento, lo que ha hecho la Junta Electoral es obligar a exigir el DNI a todas aquellas personas que envíen un voto hacia Melilla desde cualquier punto de España, y desde que se ha puesto en marcha la medida no hay colas en correos.
Antoine, defiende tu propuesta.
No, es que es llamativo. Yo creo que hay que poner el foco y mirar hacia Melilla, porque lo que están haciendo es un fraude electoral en toda regla. Hay que decir, no, bueno, la policía, los jueces están investigando. Bueno, pero es que ya hay condenas anteriores de los dirigentes de Coalición por Melilla, de los dirigentes del PSOE, y una condena, en este caso no condenatoria, a dirigentes del Partido Popular. Entonces, esta es lo que parece. O sea, es que blanco y en botella se están comprando votos y están manipulando el resultado de unas elecciones. Claro, es que los datos, apuntaba Nekane, que dice, no, si en España normalmente vota el 2% por correo, en Melilla el 20%. De 50.000 personas que pueden votar, que votan unas 30.000, 10.000 por correo. A mí me ha sorprendido, yo reconozco que no lo sabía, y yo creo que recuerdo haber votado alguna vez por correo, que a la hora de entregar el voto no hacía falta identificarte.
Claro, eso es impresionante.
Cuando he visto eso,
claro.
Yo reconozco que no lo sabía y digo, ¿pero esto qué es?
Es absurdo completamente.
La ley en España ha sido, claro, muy laxa.
Se han tomado medidas a partir ahora, de hoy. Claro. De hecho, hoy ya no había colas. Claro. En Melilla, ¿colas de quién? Ahí lo
dejo. Esa es la
de los compradores de voto, que ya... Claro. El nivel de impunidad que han llegado a tener es el de robar papeletas para votar en nombre...
A los carteros.
Con policía, o sea,
claro, los carteros.
Los carteros con policía. Entonces, me parece que, indudablemente, no es un tema de opinión, porque todos vamos a estar en contra del fraude electoral, pero sí llamar la atención y decir, oye, ¿qué está pasando?
Y esto no lo podemos permitir. Todo el mundo no.
Lo que lo están haciendo, no. Claro. Y luego, a 150 euros el kilo de voto, ¿eh?
Sí, sí.
No, es impresionante.
Vamos, impresionante. A mí me parece algo tan emocionante. Yo, el día de las elecciones, cuando voy a votar, me emociono. Entonces, me parece algo tan importante.
Sí.
No sé.
Es que es, yo creo que se ha sido muy laxo en España. Es que como no era un porcentaje mínimo, es un 2%, ¿no? En España no hay esa tradición y esa cultura que sí hay en Estados Unidos, por ejemplo, y en gran parte de Europa, donde mucha gente no acude a las urnas y vota por correo. Yo no he votado nunca por correo, pero yo he sido presidenta de mesa y recuerdo que era una mínima parte, eran media docena de papeletas las últimas que llegan a las mesas a la mesa electoral, y que tú recuentas muy al final, muy al final. Naturalmente no era el 20% de todo el voto, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo creo que habría que cambiar. Ahora hay que poner parche como sea para evitar que siga. Ojo. Pero hay que cambiar la ley, porque lo que no se puede es que yo quiera votar y resulta que te dé a ti, Ángel, mi voto, y tú con tu DNI, que no es el mío y por tanto no es mi número de registro.
Sin DNI.
Y sin DNI siquiera.
Sin DNI lo entregas. Pero no solamente uno, es que puedes entregar 25.
Pero exactamente, pero me estás representando a mí en algo tan importante como el sufragio universal. O sea, me parece.
Hablamos de 7, 8 parlamentarios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que es un dato que dices. O sea,
fíjate, en Ceuta, que podría ser más o menos equiparable, un 3% ha votado por correo. En España, como decía Nekane, me parece que un 2 y pico%. Hombre, un 20%, ese salto cuantitativo.
Una mafia
huele
descarada.
Fatal. Exacto.
Una mafia descarada, pero bueno, veremos. Oye, antes de que Julio César, un tema que hemos tocado en el tema del día y que no sé yo cuál es vuestra opinión. Yo pienso como votante. La utilidad o no de las campañas electorales. Nekane.
Y se lo hemos preguntado a dos expertos hoy en el tema del día. El primero es Carles Montaña, consultor de comunicación estratégica, y escuchad lo que nos decía sobre la campaña y sobre los eslogans de los partidos.
Sirve para posicionar a los candidatos y que la opinión pública tenga una idea muy clara de a quién está votando. Al menos debería ser así. Lo que pasa es que a veces es complejo, es complicado, a veces se consigue y otras no se consigue en absoluto. O a veces intencionadamente no se quiere conseguir. Las campañas lo que consiguen es atraer la atención, consigues más visibilidad y básicamente y que esté ahí, ¿no? Que al menos que impregnar la agenda y en que tú te acuerdes.
La presencia.
Exactamente, visibilidad.
Y el segundo es Ignacio Martín, politólogo y miembro de la Asociación de Comunicación Política.
En 2019 fue en torno al 15% el que se decidió en la última semana, ¿no? Así que podemos afirmar que la campaña electoral importa. Pero es que incluso el mismo día de las elecciones, camino del colegio electoral, el que decide a última hora su voto es el 5%.
Me ha parecido muchísimo eso del 5%. Yo pienso, no sé, igual estoy equivocado, ¿eh? Porque uno piensa esto muy subjetivamente, que la campaña electoral no vale para nada.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
A ver, en las últimas elecciones hay peculiaridades para ese 5% que cambia última hora o ese 15% que cambia durante la campaña electoral. Y tiene su justificación o su explicación cuando tú tienes varias ofertas de un mismo espectro político. Es decir, tú puedes votar o podías votar a Ciudadanos, a PP o a Vox. Puedes votar a PSOE, a Unidas Podemos, a Más Madrid o a Compromís en Valencia. Es decir, que dentro de la izquierda el voto se cambia. Cambia el voto de derecha a izquierda es más complicado. Ahora, ¿para qué creo yo que sirve la campaña electoral? Para animar a votar. Yo creo que es un gran anuncio, un llamamiento al ciudadano a decir, oiga, que son elecciones y hay que ir a votar. Usted vote lo que quiera, pero vaya a votar. Yo creo que sí que se anima y yo creo que efectivamente hay gente que decide. Y luego en unas tan importantes como esta, donde en tantas comunidades y ayuntamientos está el resultado muy igualado, es muy importante que la gente vaya a votar, porque la abstención es el peor de los votantes. Creo que no se puede decidir un ayuntamiento, una comunidad, por la abstención, por los que han dejado de ir a votar. Y es muy importante que cada uno anime a su parroquia para que vayan a votar y no se queden en casa. Con lo cual yo creo que para animar a votar sí que sirve.
Lo que pasa que ya los partidos lo propusieron y no han llegado a un acuerdo, pero habría que reducirla como poco a una semana. Yo creo que 15 días es absolutamente
yo no estoy de acuerdo,
excesivo. Pues yo sí. Y yo ya sé que los expertos dicen que, en fin, tiene mucho que ver con la última decisión, la campaña que hayan protagonizado los líderes políticos, pero a mí me cuesta pensar que los electores de un pueblo de Murcia o de una comunidad autónoma como La Rioja no sepan quiénes son sus candidatos. Creo que el voto es mucho más biológico de lo que parece. No tiene mucho que ver con la tesitura última, con la propuesta última. Creo que la gente, y además en sociedades tan polarizadas como esta, sabe perfectamente a quién votar. No te digo que haya un residual, un 5%, un 6% que lo pueda decidir por la campaña, pero yo creo que no es tan alto ese porcentaje como dicen los expertos. Y luego es carísima esa campaña electoral. En el 2019 se gastó España 49 millones de euros en la campaña electoral. Luego hay cartelería absurda. ¿Tú crees que alguien va a votar a Javier Lambán porque le vean en un cartelito colgado en sus ciudades con una foto hecha en un estudio fotográfico, o a Isabel Díaz Ayuso o a Vara? En fin, yo creo que es considerar que la gente es muy pueril y que tiene que ver ese tipo de imágenes para decidir el voto. Creo que, en fin, y yo ya seguiría hablando, porque por ejemplo a mí las caravanas electorales, que he hecho muchas como periodista, me parecen que muchas veces los líderes políticos solamente intentan utilizar a los periodistas para trasladar sus mensajes. Obviamente. En fin, yo he conocido todo eso y me parece que como poco, como mal menor, habría que reducirlo a la mitad.
Yo, pues fíjate, ahí difiero totalmente contigo, Maite. Yo creo que una campaña electoral es una fiesta de la libertad, de la democracia, creo que no tiene precio. Creo que 49 millones para una democracia, para un Estado como España, no es nada.
La fiesta es
yo votar. Creo que toda Antonio, fiesta tiene sus carteles y
no
también
estar 15
la campaña.
Días dando la...
Es una... No puede... Si limitamos los carteles, si limitamos el día, si tenemos esa sensación de que es cara, dentro de 50 años se hará dándole un botón al ordenador y ni nos conoceremos. Yo creo que hay que debatir. Hablábamos antes, o sea, el tema de Bildu...
Hay que debatir, pero no lo que se hace en la televisión.
Bueno, seguramente todo es mejorable porque habla cada uno al discurso que tiene y hay que mejorarlo, pero yo creo que es importante. Los debates, por ejemplo, en televisión son fundamentales y en radio, porque llegan a muchísima gente, porque a los mítines, tú dices, ¿los mítines sirven de algo? No, los mítines van los del equipo, los aficionados.
Eso es la campaña electoral.
No, pero es parte de la campaña.
Abrazando a la gente por los mercados. Sí, a mí me parece absurdo. Y además todo contando
mentiras.
Pero es parte.
Lo que hay que exigir es que sea más verdad. Lo que hay que exigir es que es todo menos preparado. Ya, sí que es cierto.
Eso es un desideratum,
Que haya más discusiones como la del otro día con Irene Montero y esta señora. De
pues
acuerdo.
Mira, cuando los ciudadanos sí dicen
simplemente por eso merece la pena. De verdad, que tener libertad y democracia
sí,
no
pero
tiene
que,
precio.
En una semana la libertad y democracia
que
también...
Que a mí me parece barata. Me parece barata, de verdad.
Es Antonio Arraez al que le parece barata. Es él. Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Antonio Arraez.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Maite Algaraz.
¿Qué tal, Julio César?
Bye, una fiesta como la de la democracia. Que el martes pasado, hace un par de días, al salir de una entrega de premios, Meghan, su madre y Harry fueron perseguidos durante 2 horas por las calles de Nueva York por un grupo de paparazzis. 6 vehículos intentando sacar fotografías, conducción por las aceras, se pasaron semáforos en rojo, marcha atrás en calles de un solo sentido. Por poco acaba aquello como esa familia sabe que pueden acabar algunas cosas. ¿Os parece que esto es el precio de la fama o esto sencillamente es un grupo de delincuentes con una cámara de fotos?
No, a mí me parece, no sé si son delincuentes, dicho así tan de manera grandilocuente, pero no debería ser el precio de la fama. Creo que en ese mundo del corazón y del paparazzi se nos ha ido, como profesión, muchísimo la pinza. No sé mi opinión.
A ver, yo creo que no son delincuentes, pero no es de recibo hacer esa persecución. Lo que pasa es que lo que no sé si hubo tal persecución y...
Bueno, eso es lo que han denunciado ellos.
Ya, lo que pasa es que luego creo
que...
No estoy muy bien al tema, sí, pero parece ser que el conductor del coche dijo que no fue para tanto. Y son unos señores que han vendido una biografía...
Luego voy con eso.
Con lo cual, no son la prensa no es delincuente. Ahora, yo creo que no es una manera correcta de actuar por parte
de
la prensa.
Si perdóname, Maite, un segundo. Aquella famosa ley, por lo que yo estudié, de derecho al honor, a la propia imagen y tal, había un punto en el que decía, cuidado el que utilice esa ley para defender su honor, pero antes haya vendido exclusivas. Claro. Luego no vengas a pedir la ley.
Sí, claro, ese es el problema.
Los jueces lo tienen muy en cuenta. Cuando los famosetes de turno luego esgrimen que se ha invadido su intimidad y resulta...
A tu pregunta...
Hombre, si ha sido así como ellos lo han contado y no como luego ha explicado el conductor, me parece que estamos jugando con fuego, quiero decir, por fotografiar.
Sobre todo por los antecedentes.
Exacto, por fotografiar a una pareja o famosos o, en fin, el hijo pequeño de Carlos III, hay que evitar poner en riesgo la vida de ellos y la vida de los propios paparazzi. O sea, me parece absolutamente impresentable si fue como se ha contado. Yo lo digo,
sí, claro,
en todo caso.
Es la reflexión a partir de esta versión de las cosas. ¿Os parece que hay límites que no se deben pasar por obtener una exclusiva? Y en este caso, ¿cuáles creéis que son?
Hombre, de entrada la seguridad, faltaría más.
La seguridad.
Y luego la pura lógica vamos a ver, tú no te puedes meter en casa de nadie, tú no puedes provocar una persecución como si fuera la peli esta de los coches que ahora sacan la nueva, el Fast Furious
Sí.
Claro, es que se nos ha ido, y sobre todo pensando en el respeto a la gente. O sea, seas Meghan Markle, fueras la madre del príncipe, o seas cualquiera, es que no puede
vamos
ser.
Vamos a ver. Yo he estado haciendo muchas guardias periodísticas, que eran, yo trabajo sobre todo el contenido político y a veces estábamos horas y horas y horas para nada. Entonces, si lo miras bien, dices, ¿qué buscaban esos periodistas? ¿Una foto a través de los cristales de un coche?
No. Buscaban seguir hasta que se bajaran del coche y ver dónde se metían y hacer directamente por la calle. Hacerles el cuerpo entero, seguro. No buscaban solo la foto del coche.
Pero acababan de estar en un acto donde se les había fotografiado a los dos.
Pero es que no merece la pena.
Estoy de acuerdo contigo, pero lo que buscaban era eso.
Pues el límite está en el respeto, en la privacidad más absoluta. Yo entiendo que les cojan en una antes salida, pero realmente, ¿dónde está el límite? En el sentido común. Yo entiendo una foto que hagan que se vayan a una dictadura de vacaciones y vivan a cuerpo de rey. Entonces digan, oiga, se les ve y se les hace una foto en la playa y se les dicen, incluso para denunciar por qué están allí. Pero claro, perseguirles de una manera violenta.
Es muy complicado. ¿Os acordáis de aquella foto, aquella imagen de Urdangarín corriendo?
Mm-hmm. Quiero recordar. Eso fue en Estados Unidos, ¿no?
No sé si era en Washington, no sé, sí. Lo hizo Paloma. Nunca se me olvidará. Y claro, le pillan corriendo y tal. Es una imagen que yo salió por todas partes. Estás en la calle, no estaba invadiendo su intimidad y el tipo por la calle. Pero coño, tenía un punto humillante.
Lo que pasa es que ahí tenías
un contenido. Es verdad que legalmente no hay.
Pero tú me preguntas, ¿a mí esa imagen te parecía periodística? Yo creo que sí, tenía un contenido por el personaje y las circunstancias del personaje en el momento.
Y esas imágenes, Antonio, cuestan mucho dinero. Quiero decir. Sí, los paparazzis que se arriesgan lo hacen porque esas fotografías, esas instantáneas, se venden a precio de oro. Todo lo que no sea información que ya es oficial y que tú puedes tomar imágenes cuando están en otra situación, vienen en un coche, saliendo de un coche, entrando en su casa, en fin, eso multiplica exponencialmente el dinero que se paga por ellos. Y por eso ponen en riesgo, los propios paparazzis ponen en riesgo su vida también, porque se saltan semáforos, van más allá de la velocidad permitida.
La exclusiva.
Claro.
Lo que se paga es la exclusiva. Más.
Dejando claro el comportamiento inadmisible de los cámaras.
Si hubiera sido
sobre
así.
La versión que sobre la versión que ha trascendido. Hay comportamientos de algunos personajes públicos que parecen provocar una mayor atención por parte de los cámaras.
Sí, fundamentalmente los que viven de esto.
Y los que llaman para decir voy a estar en tal sitio dando unas fotos. Vamos a ver, yo no me dedico a la prensa del corazón, pero he hablado con compañeros y se funciona así. Es decir, y además pagando. Que hay algo que, a ver, no quiero ser naif ni ingenuo, pero es que una exclusiva no se paga. Una exclusiva responde a un trabajo periodístico. Yo entiendo que hay agencias, del corazón, que al final tienes una buena foto y la venden. Pero ese sobreprecio por esa foto tan exclusiva, pues no sé si es periodismo o es negocio. Ahora, que hay personajes que lo buscan, lo preparan. Bueno, hubo unos, es que eso ya es la parodia, pero es que hubo unos que se metieron, no sé si fue en la Cibeles, simulando un accidente para que les hicieran fotos.
Sí,
quiero recordar hace años.
Eso fueron unos personajes atrabiliarios que teníamos aquí en España.
Yo he visto con estos ojos.
Cuidado que vas a contar, Ángel.
No. Yo he visto con estas fotos, unas fotos en topless, directamente, de un personaje que hemos mencionado hoy, hace muchos años. Una revista pagó una pasta y yo he visto con estos ojos cómo quemaron las diapos delante de mí para que no salieran. Y solo porque no salieran las fotos.
Claro. Lo ha hecho muchas veces alguna revista señera de este país, ¿no? Que ha evitado que gente, efectivamente,
hola.
La revista del saludo, hola, lo ha evitado porque ponía efectivamente en cuestión la imagen de muchos famosos. Pero de todas maneras, esta pareja, yo no defiendo en absoluto lo que ha pasado y creo que es una temeridad y poner en riesgo la. Pero esta pareja, yo creo que ha dado pasos muy peligrosos, ¿no?
Voy con eso sí. Y te pregunto a ti.
Me quedan dos minutos.
Vale, pues con esta acabo. Cuando un personaje popular ha vendido parte de su vida, ¿cómo hacer entender a los periodistas que es el quien decide hasta dónde y que los medios no tienen derecho para ir más allá, si es que esto es posible?
Pues el sentido común permitiría decir que efectivamente uno puede decir que vende hasta aquí y hasta aquí ya no. pero eso es muy complicado de controlar. Quiero decir, cuando los paparazzi, la opinión pública ha visto que este par de frescos, que yo así los llamo, dos frescos en la corte me parecen, han llegado tan lejos vendiéndolo absolutamente todo, su vida familiar, la jefatura del Estado, a su abuela, a su padre, en fin, ahora poner cortapisas y decir hasta aquí lo hemos hecho nosotros, a partir de ahora, ahora nos tenéis que proteger y pues debéis respetar nuestra intimidad. Me parece complicado, me parece que son un poco ingenuos y piensan que eso se va a respetar.
Si de mí depende, y digo como editor, como director o de lo que sea, de una publicación, de un informativo, de lo que sea, alguien que ha vendido su vida, para mí casi, y digo casi, no tiene límites, lo que apunta Maite. Alguien que ha vendido una conversación con su abuela, que era la reina de Inglaterra, luego me va a decir a mí que no puedo meter una conversación que tengo en la playa y que se está. Evidentemente el valor informativo tiene que tener sentido, pero si lo tiene, para mí prácticamente todo es publicable.
Familia, gracias a los dos. Maite.
Un abrazo, gracias.
Chao, Antoine.
Un placer, buenas noches.
Julio César Herrero, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Por qué narices no puede el Barça, que ha ganado 2-4, juntarse en el centro del campo de una forma respetuosa? El debate tiene que ser si tienen que estar en el fútbol los que estaban allí, los ultras que estaban en el fondo del estadio.
¿Te cuento la postura que es de los Mossos? Que en la medida de lo posible no celebren el título en el césped en caso de ganar la Liga. Esto, o sea, el Barça entiende esta postura decidida por los Mossos, da el ok.
Pero es que hubo gente que llegó cerca y tiró sillas, tiró botellas. Tiró una valla, o sea, quiero decir.
Pero si es que esto no va a llegar a la bocana,
claro. El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de marzo de 1942. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. ¿Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito? ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cadena COPE.
El presidente de Ecuador ha sido acusado por la oposición de un delito de malversación para dar respuesta a la crisis política y a la conmoción interna, según reza el decreto presidencial. Guillermo Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional. El decreto ordena que se convoquen elecciones en el plazo máximo de 7 días. Las elecciones legislativas y presidenciales no se celebrarán, de acuerdo al calendario, hasta el mes de agosto. Lasso entiende que esta medida es una respuesta legítima a los boicots parlamentarios de la oposición. Gracias a ella tendrá plenos poderes en materia económica, unos poderes de los que ya ha hecho uso al tramitar un decreto de reforma tributaria al que se sumarán otras medidas. Para la oposición, la decisión del presidente no tiene otra motivación que la de intentar escapar a una moción de censura que no hubiera conseguido superar por la falta de apoyos. Así las cosas, Lasso ha optado por acudir a una medida excepcional. Lo único bueno de esta decisión es que, tal como prevé la Constitución, serán los ecuatorianos quienes tengan la última palabra. Lo negativo es que para Ecuador se abre un periodo confuso e incierto que tanto el presidente como la oposición liderada por Correa, la Confederación de Entidades Indígenas y el Partido Social Cristiano, que antes apoyó a Lasso, querrán aprovechar en su beneficio. La incapacidad de llegar a acuerdos y los vetos recíprocos no pueden resolverse siempre apelando a la excepcionalidad.